Estamos con él en el estudio de BOM Radio. Empezamos la semana con Rulo. ¿Qué tal, Rulo? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar contigo, Fernando.
BOM Radio. Me decía Rulo cuando entraron en el estudio y me decía, oye, Fer, la entrevista aquella que hicimos por teléfono, ¿te gustó?
Sí.
Pues oye, espero que te guste más porque ahora estamos frente a frente y es un rollo muy bueno. El teléfono, dígase,
hombre,
intentas dar todo lo que puedes, ¿no? Pero por teléfono es muy complicado.
Hablar mirando a los ojos, que es lo que lo más importante, ¿no? El poder mirar a los ojos al interlocutor.
Es lo que toca Rulo y la Contrabanda, o el disco nuevo que ya está a la venta, un disco con una presentación. Lo tenemos aquí, un vinilo espectacular, absolutamente espectacular, que se llama 5, porque el 5, Rulo, es el número de tu vida.
Sí, pues puede parecer vagancia. Yo cuando veía que alguien titulaba, pues Lenny Kravitz tenía un número, Luz Casal también tenía 5. Yo siempre que veía a alguien que, o Alejandro Sanz un 3, yo decía, jo, qué vagos han sido, ¿no? Que no se han currado un título. Pero yo tenía ya varios títulos posibles, muy poéticos, con mucho argumento cada uno, pero terminé poniéndole 5 por 5 motivos, ¿no? Es el número de mi vida, es el número de, para desbloquear mi teléfono son 5 5, no te digo más. En mi familia somos 5, soy padre de familia numerosa. En la banda, aunque alguna vez llevamos un sexto contrabandista de apoyo, somos 5, llevamos ya 11 años. Y bueno, ya hay un quinto motivo que me tengo que callar, porque es top secret.
No hace falta que me digas nada, lo que sea top secret te lo guardas tú y me cuentas lo que me puedas contar. Yo estoy muy contento.
El pin. Digo, es el pin de la tarjeta, el pin de también es 5, 5, 5.
No, afortunadamente son 4 números y no son 5, no son 4 5, mal pensado o bien pensado.
Nunca se sabe. Bueno, feliz, ¿no? Con tu disco en el mercado.
Sí.
Creo que para ti es algo muy especial porque lo traías y lo estamos viendo ahora, lo tienes como muy mimado. Te he notado que te lo mirabas y decías, oye, mi compañía discográfica ha empezado a colocar pósters ya. Como que lo estás viviendo mucho. ¿Eso es pasión?
Sí. El otro día cuando me llegó hace unas semanas a casa y lo quité el plástico y fíjate, Fernando, que entre la fuga y la contrabanda llevo como compositor 15 discos, o sea, tela, ¿eh?
Unos cuantos.
Sí, o sea, que he desprecintado 15 veces en mi vida discos nuevos que te llegan a casa y El otro día, yo mira que soy norteño y me cuesta un poco expresar sentimientos más allá de las canciones.
No, pero ¿sí? Los cántabros expresáis muy bien sentimientos, yo tengo la sensación, sí. ¿Eh? Yo tengo muchos amigos cántabros y, sí. Por ejemplo, hay un compañero de esta casa, un becario que es Kevin, que es cántabro y es un tío con unos sentimientos y una emoción.
Sí.
Al menos es lo que yo creo, ¿eh?
A mí me cuesta un poco como expresarlos, ¿no? Pero sí soy una persona muy sensible. Y estaba en casa desprecintando el vinilo y era como un chaval, como el chaval ese de cuando abrí mi primer disco con 18 años, ¿no? Estaba
como, realmente, como un álbum de cromos, ¿no?
Estaba, ahí lo has definido perfectamente. Como esos Panini que coleccionábamos de crío.
Hostia,
¿no?
y que la gente sigue coleccionando y que hay una fiebre con eso, sí, todavía de la
me
hostia.
Encanta a mí eso. O sea, yo tengo un crío, el crío mío de 7, ir a comprar cromos o los domingos ir a cambiar a la Plaza Pombo de Santander cuando estamos allí, ir a cambiar cromos, que es lo que yo hacía cuando yo era pequeño, es un viaje alucinante en el tiempo, ¿no?
Comprar cromos, cambiar cromos. Hostia, tío, es que me es familiar, es que esto lo he hecho yo tantas veces. No solamente de fútbol, que también.
Sí, sí, de todo.
De animales, de vida y color, sí, de series de televisión, de películas de cine.
En eso no hemos cambiado nada, porque ¿qué tiene el ser humano que somos de coleccionar, macho? O sea, ves que llega septiembre y los anuncios en la tele son de todas las colecciones, de todo, de coches en miniatura, no sé qué. Y yo colecciono guitarras antiguas, mi suegro tiene 5,000 y pico ceniceros.
¿Perdona?
5,000 y pico ceniceros, créeme.
¿Pero que los utiliza o solo
no, no, los colecciona? O sea, quiero decir que... Y la gente joven colecciona también. O sea, mi hijo es un apasionado de los cromos de Pokémon, de los cromos de... O sea, que algo tiene el ser humano,
sí,
que nos gusta coleccionar, Fernando. No sé por qué.
Pero
atesorar, 5,000,
¿no? Ceniceros. Sí, tío, sí. Me acabas de dejar flipado.
En Europa creo que es el que más tiene. Miramos para hacer el récord Guinness. Lo que pasa es que te cuesta una tela que vengan los del récord Guinness de Suecia son, o de Suiza. No sé dónde son. Suecos, creo. Te vienen aquí y los cuentan y eso, y valía como 3,000 pavos. Y lo miramos y dijimos, bueno, pues no lo hacemos. Pero...
Ahora sabemos que a nuestro compañero Mario Blanco, tenemos un compañero de Vitoria que es locutor de esta casa y dirige un programa que se llama Edición Limitada, que hizo un programa de radio durante muchísimas horas, creo que durante 4 o 5 días seguidos sin parar. Y vino el Record Guinness, se tuvo que gastar una pasta encima de pegarse una paliza de la hostia que se pegó.
Luego paliza económica, ¿no?
Sí, 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 claro, tuvo que pagar para estar registrado en el libro Guinness de los récords. Bueno, Rulo, yo te voy a pedir que cantes algo, sobre todo que me cuentes las emociones que vives. Además, hablas cuando hablamos por teléfono, yo te pregunté por La Fuga y me lo contaste todo de una forma tan orgánica y tan natural que las cosas pasan, ¿no, Rulo? Que
claro, hombre, también
no hay nadie que te pueda...
Con la perspectiva del
tiempo... Teniéndote delante, te tengo que preguntar por el grupo La Fuga, porque es normal.
No, es mi vida, ¿no? 13 años de mi vida, compuse ahí como unas 70 canciones... fue mi escuela, ¿no? Y fue todo maravilloso, menos el final. Es como si tú estás igual que una relación sentimental, ¿no? Estás 10 años con una persona y igual tal vez el último año no fue el bonito y no te puedes, ese año último no pueden borronar los otros 9, ¿no? Pues esto es igual. Y siempre estuve muy, muy, muy orgulloso de mi pasado, ¿no? Creo que eso, además, es quitarte piedras de la espalda para poder continuar, ¿no? El que vive en guerra con su pasado no camina liviano, ¿no?
No, 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 y además son sobrecargas que no son necesarias. Yo claro, lo creo así, ¿eh?
Y hay que quedarse con lo bonito, igual que las relaciones. He tenido relaciones largas de pareja y me quedo con lo bonito, ¿no? Porque quedarte con lo feo es como no poder seguir caminando, ¿no?
Y la sensación que tengo ahora es que tu relación y tu vida es como si hubiera confeti por todas partes, ¿no?
Bueno... Yo sé, como todo ser humano, la vida nos araña y nos acaricia. Es verdad que yo en estos 25 años de carrera, la vida me ha acariciado más que arañado, ¿no? Pero todos tenemos cicatrices, ¿no?
Todos tenemos cicatrices. Claro. Y cuando la gente dice, ¿has metido la pata? Tú seguro que siendo quien eres, me dicen a mí, no, he metido la pata. Que yo no he metido la pata, yo he metido la pata 20,000 veces y la seguiré metiendo.
Las que nos quedan.
Y la seguiremos metiendo, Rulo, ¿sabes por qué? Porque tenemos una cosa... que yo creo que tenemos que analizar tú y yo aquí antes de escuchar una canción del disco que tú creas que tenemos que escuchar, que defina perfectamente 5, aparte de Confetti, que es la primera que sí ha sonado, y es el tema de la pasión. Cuando manejas bien la pasión... Bueno, es que la pasión, ¿qué coño vas a manejar la pasión? Si no se puede.
Pero es la que nos mueve, ¿no? Yo lo que más... Cuando alguna vez me preguntan ¿qué hay del niño ese que o de ese joven que cuando grabé mi primer disco con 18 años y ahora con 44, creo yo. A veces digo 43, 44.
Tú empiezas a contar 44. Para atrás. Ya, a partir de ahora hay que contar para atrás.
Pues ya me empiezo a quitar años, man. Y digo, por lo mismo, en cuanto obviamente no soy la misma persona, porque eres el resultado de tus aciertos y de tus desaciertos, ¿no? y de tus peripecias vitales, pero en la ilusión soy el mismo. O sea, en eso, y eso es lo que más miedo me daría perder, Fernando, la ilusión, porque es la que nos mueve y la que nos hace crear, ¿no? Seguir creando y seguir creyendo también.
Creando, creyendo. Tienes una cosa, además, Rulo, tú lo sabes, pero te lo digo yo. Quizás tú no lo cuentes, te lo cuento yo. Tú cuando haces canciones, cuentas historias, tío. Historias que se te pegan a la piel y cuando empieza la canción, la tienes que continuar hasta el final porque está contando una historia.
Bueno, sigo creyendo en las canciones historia y sigo cuidando, intentando cuidar los textos, ¿no? Creo que la música es diversión, puede tener un punto de banalidad también, por supuesto, es válvula de escape, pero de todos los apegos o palabras que definen mejor la música o que más ingredientes que tiene que tener la música, para mí es la emoción. Sin emoción, la música no, ¿no? Entonces en un disco puede haber muchas cosas, pero creo que tiene que haber emoción. Y en este 5 que tenemos aquí lo hay, ¿no?
Lo tenemos aquí delante. Ya curiosidad, ¿el niño?
Sí, es el pequeño.
El pequeño que ha venido con un pan bajo el brazo, el pequeño, ¿eh?
Viene alimentado.
Está rollizo, está el tío potente.
Esta portada es una corazonada, Fernando, que tuve.
¿Perdona?
Es una corazonada que tuve. Quería esa crudeza del rockero tatuado con la fragilidad del bebé. Creo que define muy bien mi música. Yo soy capaz de acariciar, como en Confetti, que es una canción con mucho ritmo. Y luego soy capaz de acariciar, como esta cuestión de fe que está sonando ahora, ¿no? Que es una canción más caricia. Entonces, como mi música no es monocromática y tiene las dos cosas, la propia portada lo define, ¿no?
Me están diciendo por ahí que la gente está flipada con la portada. Me han hecho saber por los auriculares. Nos encanta la portada desde aquí, la verdad es que es muy, muy bonita.
Era una corazonada y junto a mi amigo Manu Bermúdez, un fotógrafo amigo mío de Santander, aunque él hace mucha moda, es la primera que hacía música, le dije, tío, si te tienes que desnudar en un estudio de fotografía, prefiero que sea un amigo. Y le dije, llamé a él y digo, no sé si va a funcionar, también le dije a Antonio de Warner, pero tengo una corazonada con la portada, disparamos tres. Y en su ordenador vimos enseguida que teníamos portadón. O sea, estoy muy contento con la portada.
Y con la parte de adentro también, entiendo, ¿no?
Sí, pero hoy en día hay que cuidar mucho el continente porque...
Hostia, es verdad, macho.
Vivimos...
Al final...
No solo
del celofán y el lazo, te refieres, ¿no? Eso el celofán y el lacito, ¿no?
Lo que pasa es que a veces parece que solo vale el continente, ¿no? Hay que cuidar mucho lo de dentro también, ¿no?
Escuchamos un poquito de...
Como siempre parados.
Entre mi siempre y tu jamás, ¿no?
Sí, esta es una curiosidad porque esta canción... A veces me piden canciones para otros artistas y me cuesta muchísimo, Fernando, porque lo acabo haciendo tan personal que me la suelo quedar. Y en este caso no voy a decir pero...
¿Eso te ocurrió alguna vez?
Esta canción era para una cantante muy conocida de este país, pero... que me lo pidió su manager, pero yo dije, yo al final me la quedé para mí. Me suele pasar.
Enfrente estaba yo. Tengo el corazón tan descuidado y tu olor por todos lados que no dejo de escuchar sin pausa esa canción. Y tengo la maleta en la escalera con lo poco que me queda. Te espero y desespero. Repartimos los vinilos, que será de mis domingos, que me esperará en la plaza 2 de mayo. ¿Cómo haré que pases a la historia y que al balcón de mi memoria no te asomes demasiado? Tengo el corazón tan descuidado y tu olor por todos lados que no dejo de escuchar sin pausa esa canción. Y tengo la maleta en la escalera con lo poco que me queda, con lo poco que me queda.
Y tu olor por todos lados, que no dejo de escuchar sin pausa esa canción. Y tengo la maleta en la escalera con lo poco que me queda. Tengo el corazón tan descuidado.
Espectacular esta canción, pero te tengo que preguntar, Rulo, es que me la has puesto rodando también esto, ¿eh? Y a la persona que tenías que darle la canción, ¿qué le dijiste?
Que no me salía nada. Es que cuando llegué...
¿Y se lo creyó o qué?
Espero que sí. Me estoy delatando porque... Me estoy delatando si me escucha, pero bueno, no pasa nada. No, porque no voy a decir que me lo quedé, ¿no? Porque... Pero bueno, es que llegó el estribillo...
Se te escapa la risa floja, pero sí. Es que lo estás diciendo tú.
No, sí, sí, estoy autoconfesando, no me has obligado. Pero llegó el estribillo y dije, esta me la quedo para mí.
Pues es una maravilla de canción. Yo te Gracias. Quisiera pedir que nos toques alguna cosita. Sí. He visto la púa de... Déjamela mirar. La púa de Rulo y la contrabanda. Aquí hay muchas emociones metidas, ¿eh, Rulo?
Sí, esas son las que tienen vida. Cuando se va desgastando la... Toma, esta para ti.
Gracias,
cuando
muchísimas
se va
gracias.
Desgastando el logotipo...
¿Cuántas horas de vuelo tiene esa?
Bueno, no tanto porque estaría borrada del todo, solo está semiborrada, pero esta tiene unas cuantas canciones encima.
Joder, qué bonito. Y la gente estará viendo lo de las púas. Le he hecho esa referencia porque sé que los artistas se dejan mucho en la púa.
Sí. Nosotros en los conciertos no sé cuántas tiramos, pero yo creo que tiro unas 15 o 20 al público, porque yo era de joven y ahora ya no voy a las primeras filas, pero cuando tenía menos años iba a las primeras filas y cuando pescabas una púa te la llevabas a casa, la ponías ahí al lado de la cama.
Es que esto es parte de aquí. Están las neuronas, el corazón del artista, está aquí.
Sí, además cuando cogía una de algún artista y no estaba grabada, te hacía ilusión, pero ya cuando ponía el logotipo de su banda era como un tesoro, ¿no?
¿Pescaste alguna de alguien?
Sí, sí.
¿Cómo quién?
Pues recuerdo, pues yo qué sé, en el Joe Bar de Bezana, en las afueras de Santander, en una sala muy pequeñita, y recuerdo estar con era Platero y tú, yo tenía 20 años o 19 años, no había ni valla, o sea, era un escenario no más alto que esta mesa, primera fila, y recuerdo cuando se fumaba en los conciertos, recuerdo a Fito Cabrales, de que luego soy muy amigo, ¿no? Y he tocado muchas veces con él y he grabado en discos y tal, y recuerdo que yo no fumaba y él, un cigarro se agachó y me dijo, fuego, y yo... No tengo yo, darle fuego. O sea, de eso que tocabas al artista, ¿no? Y me acuerdo que tenía una púa y me la llevé. No estaba grabada con el nombre de Platero, pero...
Pero qué emoción, tío.
Sí, sí.
Que te pida un tío fuego, dices.
Y yo, joder, yo tenía que haber fumado para que ya... No, ahí en ese Joe Bar de Bezana había muchísimas bandas. No entraban más de 400, 500 personas, Fernando. Bandas como Platero, como Extremoduro también. Era un garito muy pequeño en el que vi bandas que luego se hicieron gigantes, macho. O sea... Y luego lo guardas con mucho cariño. Yo luego no he sido el fan de estos que luego, cuando les veías llenar el Palacio de Deportes de Madrid, no decía, joder, molaba más antes. No, yo era un fan agradecido, siempre lo he sido. Siempre me ha gustado que esas bandas crecieran. O cuando he visto...
Y muchas de las que has nombrado han crecido.
Sí, sí.
Y mucho, además.
Muchísimo, sí. Me acuerdo también cuando vino Maná la primera vez a España, que tocó en Muridas en un pabellón muy pequeño, que estaba a reventar, y luego ya cuando los he visto en sitio más, que luego crecieron de una manera exponencial en Europa, ¿no? Y siempre me ha alegrado, nunca he sido como...
Pues me dijo una vez Fernando de Maná, eso te va a gustar, me dijo una vez, hemos crecido exponencialmente tanto, 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 que a veces la losa que nos cae es tremenda. Me dijo una vez, es tanta la presión que a veces no sabemos qué hacer cuando vamos a tocar.
No, y luego la vida personal, lo que pierdes en vida personal, ¿no? O sea... Cuando os crece la historia tanto, tanto, tanto como esos casos que estás hablando, al final el no poder ir a la calle que prácticamente es un peaje a pagar importante, ¿no? A mí, bueno, afortunadamente no me pasa. Cuando me para alguien por la calle, solo no me conoce por personaje, porque tampoco soy muy público, mi careto, sino que me para por mi música. Y entonces eso ya conlleva un respeto. No vienen buscando la foto souvenir, sino que al venir por la música y no por otra cosa, no por el personaje, pues... Pues
bien, será por lo que significas en su vida, entiendo.
Bueno, y...
Porque significas mucho la vida de mucha gente, lo sabes, ¿no? Esto vienen... te lo dije ya por teléfono en su momento.
Bueno, yo no soy tan consciente de eso, ni quiero serlo, ¿no?
Te lo digo yo estoy aquí para eso.
Yo agradecido. Cuando alguien te para en algún sitio, sí que sé que es por la música, no por otra cosa. Entonces, claro, ya eso hace que entren con un respeto maravilloso, que no me sale otra cosa que devolver el cariño a esa persona, ¿no? Pero claro, cuando hablas de gente tan popular... que son su cara tan... Uf, la vida personal, imagínate, ¿no? Lo de salir a la calle a un centro comercial o a un bar... Tengo algunos amigos muy, muy conocidos que les cuesta un huevo, claro.
¿Qué vamos a hacer? Es un precio que se tiene que pagar y eso hay que comprenderlo al final, que es un poco así. Rulo, ¿qué nos vas a tocar?
Bueno, sí, sin calentar ni nada, aquí ya me la... Bueno, he venido a jugarme la vida, ¿no?
Bueno, no a ganármela. Que sepas una cosa, ¿eh? Que tampoco yo te voy a meter ninguna presión. Yo, lo que tú puedas, lo que te salga.
Voy a tocar un poquito de tu mejor versión.
Perfecto.
Que fue de las primeras canciones que compuse. Es un viaje que hice... Bueno, a veces desvelando las canciones las estropeas, pero bueno, es un viaje que hice con M.
Yo no lo creo. Yo creo que las canciones cuentan historias de la vida del que las canta, el que las compone. A mí me emociona mucho saber qué tiene una canción.
Esto fue un viaje que hice de Los Ángeles a San Francisco por la A1, que tienes a la izquierda el mar permanentemente, con paradas totalmente improvisadas. Y recuerdo que un pueblecillo muy pequeño se llamaba Morro Bay, costero. Paré a dormir con M, con mi pareja allí. Paré a dormir ahí en un motel típico de las películas. Y fuimos al único bar que había en el pueblo. Y bueno, ahí habla un poquito. Es un poco de ese viaje, pero hay escenas de que vivimos en ese pueblo, Morro Bay, ¿no? Es el poder de las canciones, ¿no? Que las compones, luego las tocas o las cantas y te estás situando en ese pueblo, ¿no? O en ese viaje.
Pues vamos, si te parece, a Morro Bay.
Vamos allá. A la izquierda el mar, ruido de motor, la velocidad, tus gafas de sol y tú, tu mejor versión. Casi sin dormir, muertos de calor, no sentaba bien la improvisación. Vivir era una canción con un estribillo arrebatador. Llegaste por aquí volviendo mi vida loca. Hay veces que el destino te da un beso en la boca. Me sabes arañar y acariciar a la vez, como el mar a las rocas. Poniendo todo del revés le diste sentido. Eres mi cable a tierra y mi mayor peligro. Yo gastaré la última de mis 7 vidas rodando contigo. Aquel bungalow pegadito al bar, creo que fui yo quien perdió al billar. Sonó Dancing in the Dark. Yo que viví ajeno a las canciones de amor y que en mi soledad nunca cupieron dos, me veo con el corazón a la intemperie, dispuesto a este chocar de trenes sin solución. Llegaste por aquí volviendo mi vida loca. Hay veces que el destino te da un beso en la boca. Me sabes arañar y acariciar a la vez, como el mar a las rocas. Poniendo todo al revés le diste sentido. Eres mi cable a tierra y mi mayor peligro. Yo gastaré la última de mis 7 vidas rodando contigo. Rodando contigo. Rodando contigo. Sin versión reducida.
Llegaste por aquí volviendo mi vida loca.
Y sin calentar, que cuesta a estas horas.
Pero bien defendida, ¿eh? Bien.
Más o menos sobre el hilo ahí.
Sí, y te digo una cosa, Rulo, te estaba escuchando y estaba viendo las imágenes, tío. Que es algo que yo creo que es indispensable en las canciones. He visto el motel, he visto el bar, he visto he visto el mar a la izquierda.
Sí, es
hay canciones que tienen ese poder, ¿no?
Sí, es verdad que hay canciones fotografía, ¿no? O canciones película, pero yo más lo visualizo en fotografías, ¿no? Y el poder de las canciones tiene el poder de congelar momentos, ¿sabes? Y este viaje ya fue increíble, pero claro, ya es para siempre, ¿no? En esta canción.
Pero me dejas que te diga una cosa, a ver si estás de acuerdo conmigo, Rulo. Los que nos hemos pensado en algún momento eso del amor y tal, que cuando te enamoras, ¡hostias!
Sí.
Dice, yo soy no sé qué. Cuando caes...
Hay que jugársela.
Pero cuando nos enamoramos, los que nos cuesta, en este caso yo casado con mi mujer, 32 años. No me costó mucho, es decir. Pero cuando caes, caes con todas las consecuencias, ¿eh?
Debe ser así. Yo tengo amigos muy, muy cerebrales, algunos, y como que no se la juegan del todo. Cuando se empieza a poner la cosa tal, se echan para atrás. Yo en eso he sido un kamikaze total. Y cuando he salido de alguna relación tumultuosa o tal, siempre he dicho, no vuelvo, no, esta vez sí que me quedo lobo solitario, no sé qué. Y luego se te cruza una persona, como me pasó a mí con M hace 7 años, y todas esas caparazones que me había puesto porque había salido rebotado de lo anterior se van al carajo, ¿no? Pero
todas las
yo
capas
en ese sentido soy muy pasional, y si voy hasta el fondo, y si hay un precipicio y me caigo, pues me levantaré como
¿cuántas
pueda.
¿Cuántas veces nos hemos caído a un precipicio? Así que claro. Estamos con Rulo presentando su, hablaremos de la gira también, 5, el disco, el vinilo que está aquí delante, con una guitarra que luego le preguntaré a esta guitarra si la tiene tatuada o algo. ¿La tienes tatuada esa guitarra? La de aquí.
No, esa no. ¿Mm? Esa es una Flying del 81 que tengo en casa. La suelo sacar en directo, de color madera, es preciosa, la verdad.
Vamos a desconexión y volvemos enseguida. Estoy con Rulo.
Aquel bungalow pegadito.
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece apetece, en BOM Radio. BOM Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bomradio.com. Más cerca de ti.
¿Quién soy yo para decirte a ti? Los dos nos conocimos de parranda. Ya sé que cuesta mucho ser feliz. La vida araña a los que damos todo por sentir. Teníamos muy negro el porvenir. Tú gastaste ya todas tus balas. Recuerdo que decías no llores cuando me vaya. Subido a lo más alto de la barra. Esta noche tocará para ti. Hasta que salga el sol toda la banda. Esas canciones que te hacían reír. Cuando los dos estábamos de parranda, cuando la acera nos cruzaba, al estrenarse el día, al madrugado y al suicida. Como un Cadillac sin frenos, no conseguí pararte en tu caída. Apenas tuve tiempo de saltar cuando te ibas. Seguro que te ríes desde arriba. Esta noche tocará para ti. Hasta que salga el sol toda la banda. Esas canciones que te hacían reír. Cuando los dos estábamos de parranda. Esta noche tocará para ti. Hasta que salga el sol toda la banda. Esas canciones que te hacían reír. Cuando los dos estábamos de parranda, cuando la acera nos cruzaba, al estrenarse el día, al madrugar.
Estamos escuchando de parranda la canción que teóricamente cierra el disco, en la cara B. Esta canción se la dedicaste a un amigo que se marchó.
Sí, era un amigo con el que yo salía mi época más canalla, con 20, 20 y pocos años, salíamos todas las noches en Reynosa. Éramos, pues eso, en esa época, pues bueno, éramos bastante suicidas. Y él, hubo un momento que me aparté, como dice la tercera estrofa, me aparté porque él iba muchísimo más veloz de lo que debíamos ir, ¿no?
Y tú intuiste que no valía la pena seguir por ahí, ¿no?
No, yo, Fernando, fíjate, está en una banda de rock, con lo que todo con lo que conlleva, siendo joven, siendo muy joven. y siempre me lo he pasado bien, me he asomado al filo, pero, o sea, me he asomado al otro lado, pero nunca he puesto la otra pierna allí. Siempre había algo dentro de mí que me decía, esto no, está aquí. Y
sí, que el precipicio sí, está para verlo, ¿no?
Sí, para asomarte y qué viento y para atrás. Y mi amigo, pues no. Entonces se fue, me aparté un poco de él y al poco se fue a vivir a Córdoba, a un pueblo de Córdoba, y a los 2 o 3 meses nos llamaron que se había esnucado y que se había abierto la cabeza, pues porque a las tantas de la mañana y la movida es, mira, no he dicho en ninguna entrevista, la movida es que yo tenía una llamada de él del día anterior, ¿no? Él me llamaba cuando estaba un poco desquiciado desquiciado a las tantas y tal, ya dejé como de cogérselo, ¿no? Porque sí. Y entonces la noche anterior él me llamó. No me siento mal por no vérselo, o sea...
No tiene nada que ver.
No me siento mal, pero
porque será un capítulo que se podía repetir muchas veces. No,
que y además que llamaba sin sentido, ¿no? Pero cuando tú intentas ayudar a alguien, la canción lo dice, ¿no? No pude detenerte en tu caída, ¿no? Yo lo intenté, pero hubo un momento que o te arrastraba o me apartaba o te arrastraba.
Y hay gente, Rulo, que no quiere paracaídas tampoco.
No, ni se deja ayudar, ni... Para ayudar a alguien se tiene que dejar ayudar un poquito, ¿no? Si no, es imposible. O sea... Y bueno, pero es una canción que no es triste. La estaba escuchando ahora contigo
sí,
y me saca una sonrisa casi porque, ¿sabes? Es un homenaje como risueño, ¿no? Es una canción triste.
Y fíjate que tú has estado en muchísimas radios, has hecho muchas entrevistas, pero para muchos compositores como tú, Rulo, ¿escucháis estas canciones en radio? No sé si las he escuchado muchas veces esto en la radio.
No, porque no suele haber tiempo en las entrevistas, ¿no? Se suele hacer...
Me has dicho, oye, matízame eso, me ha gustado mucho. En esta casa, esta hora final, queremos que sea intensa, que sea de corazón, porque en 10 minutos no se puede contar nada. Es imposible.
Es que vivimos ya no en la radio. La radio ha cogido una velocidad también tremenda, sino todo. Todo es express. Vivimos express, no hay tiempo para pararnos a hablar, ¿no? Y cuando haces un disco que me ha llevado 3 años de composición, 2 meses de grabación, y alguien te pregunta en profundidad o puedes detenerte en una esquina de la entrevista a relambernos en algo, o detenernos con cariño en algo, lo agradezco mucho, ¿no? Porque vengo de este careto que tengo, de estas ojeras, es de muchas entrevistas seguidas. Y en la mayoría, pues muchas no hay tiempo de profundizar. Entonces, cuando hay una como esta, que hay varias, también ha habido algunas muy bonitas, extensas, pero no suele ser habitual, pues yo me siento a gusto, ¿no?
Y yo estoy súper a gusto contigo y estamos en Bomb Radio y la gente tiene que estar disfrutando ahora mismo lo que estamos haciendo. Seguro, porque tú eres un tipo muy importante en el mundo de la música. Acabas de hacer un disco que se llama 5, el número de la suerte, el número perfecto para ti, el número de la familia, el número de las emociones. Y a mí me ha encantado porque estamos hablando de Rulo y hablaba de conciertos que la ha visto y empezamos. Como lo hemos hecho fuera de antena,
sí,
lo quería recuperar, que habías visto a Ringo en no sé qué sitio de Italia.
En Luca, en la Toscana.
Con 2 baterías, con el guitarrista de Yes y tal. Es que esto se lo cuentas a gente que le gusta la música y flipa. Porque Ringo no es un virtuoso vocalista, eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero ahora sí es un buen batería. Yo creo que es un tío que va, pues sobre todo en los discos que graba, es un buen batería. Luego ya en directo a lo mejor le cuesta un poquito más, ¿no? Pero...
No, lo mejor que tiene Ringo es su personalidad, claro, porque mucha gente equivoca que un músico es bueno cuando es muy técnico. Y a mí nunca me ha gustado los guitarristas muy veloces o los baterías muy virtuosos. Siempre me ha gustado los que son muy personales. Y Ringo, otra cosa no, pero personalidad tenía muchísimo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y me gusta ese tipo de músicos con personalidad, ¿no? Y luego hablamos también tú y yo off the record, que hemos, pues tú las veces que has ido a ver a McCartney o las que le he visto yo. La última vez que
hacíamos los dos. Sí. Qué maravilla, ¿no?
Tú me ganas por goleada, ¿no? Pero la vez que lo vi en el Calderón, empezó con la voz muy tocada. Muy, muy tocada, ¿no? Estaba viendo con Carlos Raya, con Dani Martín, con amigos, ¿no? Y yo les decía, tío, encima no pierde la sonrisa. Digo, ¿cómo va a aguantar el resto del concierto si está empezando así? Pasaron 5, 6, 7 temas, tío. No sé si le calentó la voz o qué, qué pasó ahí. La voz se puso en su sitio, él no perdió la sonrisa y 2 horas y media de concierto. Pero claro, yo dije, ¿sabes? La edad que tiene también, o parece que tiene más tablas que nadie en el planeta, ¿no? Pero dije, se le va a romper la voz, porque la tenía muy mal, muy mal. Y digo, este tío es Dios.
Tengo una cosa que te quiero decir, Rulo. Es Paul McCartney, si es que, coño.
Ya, ya.
Claro, es que al final dices, es que no estamos...
El error es mío por haber dudado de él, ¿no?
Pero no, te digo
es
eso.
Es que le vi muy tocado.
Son perfectos. Es que yo creo que esa gente es perfecta. Oye, sí. Los Rollins, cuando ves a Keith Richards, no sé, el virtuosismo hecho guitarra, pero ese cuando va lento tocando la guitarra y los puntillos que hace, dices, hostia, tío, sí. Que Keith Richards, tío, que es que tiene 80 años.
Cuando vinieron aquí al Wanda hace poquito, que estuve viéndolos, aluciné, tío, también dije, él se había visto más veces, pero digo... Muy en forma, ¿eh? Muy en forma. Y en el Wanda lo vi con Coque Maya, que somos muy amigos, y él es mega fan de los Rolling, muchísimo más que yo, o sea, es la banda de su vida. Y decía, de las no sé cuántas veces que le he visto, dice, de las veces que mejor. Fíjate que alguna vez dices, pues estuvieron mejor hace... No, dijo, de las veces que mejor les he visto, dijo Coque.
Y fíjate lo que está sonando de fondo.
Living Atleta y...
Bon, para la película y tal. Es Paul McCartney en directo. Palabras mayores.
Joder. La gente que empieza en la música no me gusta aconsejar, ¿no? Porque parece que te pones en un lugar que... en un pedestal, pero la gente que esté empezando la música, que tenga sus 18 años y empiece con un instrumento, señores, vayan a ver a Paul McCartney antes de que no puedan, porque es una lección magistral de música en directo, ¿no? Y de canciones con mayúscula.
Sí, es verdad.
Era cambio de...
Sí, parece que se va a ahogar y no se ahoga. Sí,
parece otra canción esta
y parte. Y se arranca, parece que arrancara o pellizcara las cuerdas vocales, ¿no? Hace un tiro. Y esto es una maravilla. Es verdad que los Guns N' Roses hacen una versión muy buena de Live and Let Die, pero a mí me gusta esta. Me gusta la que él compuso. Y, oye, vamos a darle la sorpresa a Rulo.
¿Está aquí Paul McCartney?
Hostia. Viene aquí Paul McCartney, yo creo que nos desmayamos los tres.
Morimos.
Nos caemos al suelo los tres. Bueno,
mejor que no venga, que morimos.
A Íñigo le cuesta un poquito más porque es más de los Rollins que de los Beatles, pero...
Que va, Keith, que ha estado aquí en Barcelona hace nada.
Vamos a ver. Cambié mis malas artes cuando di contigo. Dormía con cualquiera que aliviara el frío. Perdido cada noche bajo las estrellas, colgado de la luna y de las camareras. Le diste calma y dicha a mis tempestades. Borraste de un plumazo a mis soledades. Llenaste de confeti mis canciones tristes. La casa es otra casa desde que viniste. La casa es otra casa contigo dando tumbos por la vida, contigo hasta la última estación, contigo compartiendo dudas, compartiendo heridas, compartiendo calor, contigo me inventé nuestro planeta, contigo dando vueltas al sol, siguiendo el ritmo acompasados, siempre acelerado, que me marca tu corazón. Ni lobo solitario ni artista incomprendido. No subo al escenario si no estás conmigo. No entiendo de rutina, celos ni cadenas. Colgado de tus noches y de tu melena.
Contigo dando tumbos por la vida. Contigo hasta la última estación.
Emocionante, tío. Joder. Te iba a decir, joder, tienes una voz muy bonita para la radio. ¿Has pensado dedicarte a ello?
Estoy intentándolo. Pero esto viene a colación un poco, Rulo, de lo que hemos dicho. Que han pasado muchos años haciendo lo que estamos haciendo.
Sí.
Pero todavía tenemos pasión, tío. Y le ponemos... Esta no es una entrevista cualquiera. Es la entrevista, tío. Cada entrevista a la que te tienes que dejar el alma para que el artista... Y siempre he pensado lo mismo, ¿eh? Que el artista salga favorecido. Que claro. La foto que salga sea buena, que para eso viene un tío, en este caso tú, y se tira un rato conmigo. El esfuerzo que tú haces. Hay gente que no lo ve, que piensa que porque el ayuntamiento ha puesto a los artistas, pasamos la radio. Pues no.
No, es muy... Yo me voy a atravesar esta puerta y me voy a ir con el pecho bien abierto y emocionalmente muy feliz, ¿no? Decía Woody Allen una frase que me encanta... Que hay que vivir, ¿no? Cada día, en este caso tú, cada entrevista la vives, ¿no? Así, o yo cada concierto. Hay que vivirlo como si fuera el último, ¿no? Porque un día acertaremos y será el último, ¿no? Entonces hay que vivir cada día como si fuera el último.
Nos cuesta practicar eso, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que no, hostia, no sabemos, no practicamos para el último. Decimos, hay que vivir esto como si fuera el último día de tu vida. Es una frase que decimos, pero no estamos preparados para decir, yo no.
Pero
a mí me cuesta. ¿No? ¿Me entiendes lo que te quiero decir, Rulo? Y dices, hostia, el día que me sorprenda, me pillarán pelotas.
Ya.
No porque yo esté preparado para que me sorprenda, ¿no?
Sí, pero bueno, parándonos de vez en cuando a reflexionar y mencionando esa frase, obviamente no vives como si fuera el último, pero sí que saboreas más las cosas, yo creo que sí. A mí me gusta pararme a sentar y a recapacitar y agradecerle a la vida, ¿no?
Hablando de agradecer la vida, Rulo y la Contrabanda, los conciertos, tengo varios en Madrid, en La Riviera, en febrero del año que viene, y ahora me dirás dónde se pueden comprar las entradas y tal, en Barcelona, en la sala Rasmatas 1, el 9 de marzo, hablamos ya del año que viene. No sé si ahora tienes alguno más antes de que acabe
no,
el año.
No, arrancamos ahí, bueno, en La Riviera ya no hay entradas, están...
Pero bien, ¿no?
Sí.
Mola, ¿no?
Sí.
Decir que está llenito.
Además, con el otro disco hicimos 3 noches seguidas... Y esta vez, como vamos a hacer una cosa muy especial que vamos a anunciar en breve, para junio, entonces dijimos, solo una Riviera. Entonces se agotó, nada, en 3 días se agotó. Y
eso te hincha, ¿no? Un
sí.
poco.
No, lo digo para que la gente que está un poco mosqueada de por qué no hemos hecho 3 como la
es
disco
que en
pasado.
En junio hay otra.
Hay una cosa muy, muy especial en Madrid que va a ser guay. Por eso solo podíamos hacer una Riviera.
¿Un Within?
No, eso va a ser cuando acabe la gira, como la gira pasada. Que terminamos el 14 de enero, tío, no olvidaré esa fecha nunca, Fernando. Terminamos la gira pasada en el Wizzing, esperábamos, que es la leche, ¿no? Pero esperábamos realmente, te lo digo con sinceridad, unas 5.000 o así, y metimos casi 10.000. Fue una noche muy especial, ¿no? Por eso, esa noche fue la última, luego ya paré un año para de escenarios y todo, un año y pico hasta febrero, pero me quedé con ese sabor de boca del final de la gira que dije, joder, qué noche más bonita, ¿no?
Pues más cosillas, Bilbao el 15 de marzo en la Sala Santana 27, en Burgos el 13 de abril, en Andén 56, Mamba en Murcia el 26 de abril, 27 de abril en Valencia, en la Sala República, la Sala Capitol de Santiago de Compostela, el 4 de mayo en Granada, en la Industrial Copera Mítica, el 18 de mayo y en Pamplona, en Central el 24 de mayo. Una gira guapa, ¿no?
Sí, hemos querido empezar en las salas porque es donde... O sea, a mí me gusta, la banda es muy versátil, también hacemos una gira de teatros que es nuestra cara B, cambiando la instrumentación y una escenografía diferente en cada gira, con tintes teatrales, incluso con algún sketch que hacemos. Pero es donde más disfruto, Fernando, en los teatros, cuando hacemos esa cara B acústica, en invierno y en las salas. Luego hacemos muchos festivales, hacemos mucho escenario grande también en verano, pero si me dijeran, hablando de morir mañana... No, hablando de vivir como si fuera el último día de tu vida. Si me dijeran, solo te queda un concierto en tu vida, ¿dónde lo darías? No iría al Wizzing Center, como cuando acabó la gira. Me iría a La Riviera. Porque tengo 2.100 caras que veo todas. Y me puedo parar, como aquí, me puedo parar en una esquina del concierto, del repertorio del concierto, a decir por qué compuse una canción, ¿sabes? Mirando a la gente a la cara. Creo que la atmósfera que se crea en La Riviera está muy guay. El otro es un chute de gente, pero ya le estás cantando una cosa un poco más grande.
A los focos esos que no te dejan ver, ¿no?
Sí.
Como digo yo.
Entonces cuesta más ver la cara. Entonces, si me quedara solo un concierto, iría a La Riviera. Por eso voy a empezar ahí, porque es mi casa, he tocado 1.000 veces ahí, y es como invitarle al salón de mi casa a 2.000 personas, ¿no?
Tengo la única parte de la entrevista un poco así... Mala es esta. Es que uno de los becarios de esta casa, que es Kevin Barquín, que es de Cantabria, está cabreado porque no vas a Cantabria.
Bueno, es que iremos en verano, ¿eh?
Hostia, está con un rebote el chaval.
No, vamos a ver.
Bueno, cabreado tampoco está.
Claro, a la pregunta de dónde harías el último concierto, y has dicho La Riviera, dice, joder, ¿y no lo haría en Cantabria o qué?
Hombre, quería decir un aforo
como
tipo...
Como que se ha enfadado de que no lo hace en Cantabria, que es su tierra.
A ver si me van a expatriar.
Bueno, va a ser complicado, ¿no?
No, me refiero a poner la comparación de aforos, ¿no? No sería concreto en La Riviera, sino en un lugar de no más de 2.000 personas, teniéndolos cerca y... Porque la atmósfera que se siente ahí es...
No, vamos,
se siente,
no se que el siente chaval se ha pillado un disgusto de mucho cuidado.
Yo aquí intento,
broma, este tío no se disgusta por
intento
nada,
ser
¿no?
diplomático ahora ya y estoy quedando peor
estás
todavía.
Te estás metiendo en un jardín.
Estoy quedando peor todavía.
Rulo, en la parte final de las entrevistas, Íñigo Jalón hace unas preguntas, sí, te comento ahora.
Nos quedan 8 minutillos, acabaremos con una canción. Aquí hacemos lo típico que es preguntas encadenadas de artistas que han pasado por aquí sin saber quiénes
qué maravilla.
Dejan para el artista del día siguiente. Por lo que sea, el viernes pasado aquí estuvo Henry Selder, por lo que sea, pero no tengo su pregunta. Entonces
te voy a poner, porque no ha venido.
Va a quedar porque todavía lo estamos grabando esto antes de salir esto. Veamos, voy a poner un cantante que estuvo por aquí el día que estamos grabando esto, que se llama Rodri Ayaso, que hizo esta pregunta.
¿Quién es el que peor toca de tu banda? ¿Quién es el más malo, el más manta de tu banda?
Ah, lo toca clarísimo yo. Hay que rodearse de gente muy buena permanentemente. O sea, el mejor siempre tiene que ser el batería, porque son los cimientos, la raíz total de...
El peso, el cimiento, sí.
Mejor, lo pasa en mi caso, son todos muy, muy buenos, la verdad. Me he rodeado de muy buena gente, lo primero, y de grandísimos músicos, la verdad. Pero el peor instrumentista soy yo.
Una pregunta relacionada con la música, que nos dejó aquí un cantante joven. Aquí viene mucho cantante joven, de estos que has dicho, de 18 años, 20, que están empezando. Nos gusta dar voz a esos cantantes. Y un chaval que se llama R, imagino que él se lo planteó en su día, hizo esta pregunta.
¿Cuántas veces te has planteado dejarlo?
Me vale la pregunta como doble, es decir, ¿cuántas veces te has planteado y por qué no lo has dejado?
Pues yo no me he planteado nunca dejarlo, macho. Sé que quedaría igual mejor decir, pues aquella vez que no, yo lo he tenido... Mi vocación siempre se ha mantenido firme y es verdad que hay días malos, obviamente, en el que dices, wow, todo esto tiene sentido, entregar tu vida a la música, ¿no? Yo qué sé, te vas a América Latina, cuando vas por primera vez a un país, ¿no? Y dices, joder, pues no ha venido ni la mitad de los que pensaban, ¿no? Pues pensaba que iba a haber 500 y hay 150, ¿no? Se te pone un ejemplo, en Lima, la primera vez que fui a Lima, ¿no? Igual vienes de otro país que has llenado, has vivido sold out, 1000 personas en Buenos Aires, y estás cansado y no has dormido y dices, joder, ¿para qué? ¿Tendrá sentido haber venido a Lima? Si ya tengo otros 5 países que me va bien, ¿para qué me meto en esto? Por poner un ejemplo, ¿no? Y eso cuando te levantas del hotel, luego vas a la prueba de sonido, luego vas al concierto y dices, joder, qué menos mal que vine a Lima. Pues esas cosas sí. Pero nunca he pensado en tirar la toalla, jamás. No, porque no... No es un tema de no sé hacer otra cosa, que sí que sé hacer otra cosa. Soy un interiorista frustrado. Trabajé 3 años con mi padre de pinche de fontanero. O sea, me podría ganar la vida de otra manera. No
sí,
es...
sí, sí, porque los fontaneros ahora se ganan una pasta, ¿eh?
Pues más que mi hermana que tiene 2 carreras, me cago en ir.
No, no, seguro, sí. ¿Eh?
No, ya no, cuidado con lo de los oficios, que yo creo que va a estar ahí en el futuro, ¿no? Yo ha sido por vocación. No es porque no sé hacer para hacer otra cosa, sino porque me moriría un poquito... en vida si no hiciera esto, ¿no?
Vale, vamos a poner otra, por ejemplo, 21, estoy en aquel grupo.
Sí, los conozco.
Yago y Diego preguntan esto.
¿Qué, cuál es su cláusula a Van Halen? Rollo, ¿hay algo medianamente
peculiar,
sí, curioso en sus hojas técnicas?
Nosotros en el catering hay una cosa que siempre es... De hecho, en Instagram siempre ponemos una story, puntuación de la tortilla de cada ciudad. Tortilla española tiene que haber en el camerino, siempre. O sea, indispensable. Y nunca puede ser congelada. Eso lo pusimos ya hace años en el contrato en mi oficina porque te plantaban cada tortilla, Fernando. Que
¿con cebolla o sin cebolla?
Es como mí, que te pongan en Italia una pizza congeladísima de estas malas.
Pero las tortillas esas... son una mierda pinchando un palo. Claro, son como si fuera una suela de zapato.
No es,
pero además,
no es una tortilla.
¿No te has dado cuenta que brillan como si estuvieran pintas?
Sí, sí.
Parece que las hayan pintado con una brocha. Las pintan y brillan y dices, pero Dios bendito, ¿quién coño ha traído esto? No me la compres en un supermercado, tío. Hámela en el bar de al lado.
Claro, además si es del bar de al lado, mejor. Y no tenemos un catering antipopular, ni muchísimo menos. Tenemos un catering, pero la tortilla. Y siempre hacemos la prueba, somos unos 14 el día que menos, el núcleo duro, si es una sala, mínimo 14 entre banda y técnicos, sí. Y prueba todo el mundo, hacemos una cuadrícula que pone nuestro tour manager ahí, y todo con su nombre, y todo el mundo vota, hacemos la media, el vídeo en Instagram o la foto y ponemos tortilla
no
de Murcia,
esto nunca,
8 con 3.
No me lo habían contado esto nunca, tío.
Y lo que nos pasa es que, claro, hay seguidores de la banda que aparecen con tortillas cuando acaba el concierto, que ya no queremos ni comer.
Y te puedo hacer una pregunta cabrona. ¿Cuál es la tortilla que ha salido mejor puntuada?
Pues creo que fue en Vitoria cuando tocamos en el Bues Arena. Y luego otra que no lo digo porque esté Kevin, y otra que fue en Santander. Pues claro, ya la gente, como sabe que hacemos eso de puntuarlas, claro, la peña ya va al sitio mejor de la ciudad, se las curra. O sea, acude al lugar, ya no va al bar de al lado. Y entonces, claro, hay un nivel de tortillas en nuestro camerino muy potente.
Pues eso, a seguir fomentándolo, ¿eh? No sea que algún día alguien se descuide y te traiga la de él.
Tengo una anécdota, un grupo con el que tocamos nos vino con una tortilla, con un cariño, era un grupo telonero que nos abría el show en el campo de fútbol. Bueno, voy a decir mucho, al final igual se ofende, pero llegó uno con la tortilla, tío, con todo el amor de su vida. Esta la ha hecho mi madre para vosotros, no sé qué. Joder, digo, pues será. Y la probamos y dijimos que, claro, tenemos un pico, un morro muy fino ya.
Claro, es que se va adquiriendo morro fino.
Claro, y la gente decía, se no estaba como muy salada. Yo creo que es de esto que echas una de sal, te vas a hacer algo y vuelves a echar otra. O sea, estaba hiper salada. Y luego nos preguntó, ¿qué tal? Y nosotros ahí con todo. Agradecimiento posible, pero no, muy buena, pero no había quien le hincara el diente.
Esta anécdota es buena también.
Bueno, nos quedan dos minutillos. Tienes que pensarte tú una pregunta.
¿Piensas de la tuya?
Yo tengo curiosidad por tu respuesta a esta que hicieron los Climb, un grupo murciano.
¿Bis sí o bis no?
Wow. Que es que ya, claro, ya es tan previsible todo que decir que te piras. Yo bis sí, pero sin anunciar. O sea, lo de decir nos vamos sabiendo que no. O sea, yo no pongo a decir a la gente nos vamos, no. Yo creo que es como nos retiramos, sin decir que nos vamos, que pidan otro y salimos, ¿no? Pero decir que nos vamos, o sea, como que ya es como muy previsible, ¿no? Pero vi sí.
Muy bien. Y ahora tienes que preguntar tú de lo que quieras para el artista que venga mañana.
Wow.
Tranquilo, tenemos 10 segundos.
No, tu mayor catástrofe sobre un escenario. Tu mayor catástrofe puede ser técnica, puede ser con el público. Tu mayor catástrofe sobre un escenario.
Nosotros nos marchamos, Rulo. Yo me lo he pasado muy bien, de verdad.
También, muchas gracias. Estoy feliz. La próxima cara a cara también, ¿eh?
La próxima cara a cara y coño, una tortillica te puedes traer también, ¿no?
Nos he puesto el listón muy alto. Bueno, ahora no, la traigo
también,
yo.
Que nosotros también tenemos el morro fino.
El día que venga... Hay un bar aquí al lado que las hace muy bien. El próximo día que vengas, vamos con tortilla.
O amenazo con traer una de las que hago yo, ¿no?
Vale.
Que...
Bien, compramos.
Compráis.
Morro fino vosotros, morro fino también aquí, que lo sepas. Rulo.
Puntuaremos.
Gracias.
A vosotros.
Give me five, como dice el disco.
Gracias. No creo que haya vida en Marte. Tampoco creo que hoy saldrá eso.
A las 11 de la mañana llega Esther La Paz con Vaya Parra. Por la tarde sigue la programación de BOM Radio con Tony Miranda y con su Planeta Disco. Íñigo Jalón ha estado desde las 6 técnicamente en este programa y produciendo además el show que se llama Desde que amanece apetece. Hoy el final ha sido con Rulo y con su historia.
No creo que consiga dormir esta noche.
Desde que amanece apetece en BOM Radio.